Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Curar. El trastorno de déficit de atención no solamente afecta a los niños, pero también a los adultos. Pero si eres adulto o adulta y notas que te cuesta concentrarte, sabes que puedes ir a un especialista. ¿Pero qué ocurre con los niños? ¿Pueden los niños pedir ayuda? A veces no. Así que nos toca a nosotros, los padres, saber cómo identificar que quizás hay un trastorno que necesita ayuda. Para eso he traído a una especialista, su nombre es María Elena, y ella está enfocada en ayudar a padres que tienen hijos con trastorno de déficit de atención o que caen en ese espectro tan amplio donde el comportamiento quizás no es lo que esperáramos. María Elena, muy bienvenida a mi programa. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Coco. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí y poder compartir un poco de mi experiencia, ¿no? Tanto profesional como personal, sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aquí, gustosa.
Muchas gracias. Mi primera pregunta para ti hoy, María Elena. El trastorno de déficit de atención, cada día hay más niños que lo sufren. ¿Pero tú crees que está infradiagnosticado? ¿Que quizás a veces los padres no se dan cuenta que es una patología y se preocupan demasiado por quizás no etiquetar a los niños y quizás la ayuda que les podría beneficiar no la reciben?
Mira, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, si bien es cierto, es un trastorno que no es de ahora. Es un trastorno que ya existe hace mucho más de 100 años. Las primeras descripciones se dan en los años 1700. Estamos hablando de bastante tiempo. Pero ha ido evolucionando, ha ido cambiando el concepto, se ha ido entendiendo un poco más. Y yo creo que todavía falta bastante información. Si bien es cierto, las redes, la información que se tiene disponible está llegando cada vez a más población, pero todavía tener el conocimiento de qué cosa es el TDAH en sí, conocer qué hay detrás, conocer qué cosa significa un trastorno del neurodesarrollo, todavía tenemos mucho desconocimiento. Y es por eso que a veces los padres tienen miedo de lo que llaman etiquetas, pero hay etiquetas que informan y hay etiquetas que lastiman. Entonces, cuando vemos, ¿no? Yo creo en general que el trastorno ahora se está conociendo más, hay más información, hay chicos que se están identificando, pero todavía cuando vemos las estadísticas, estos no cubren, no se están identificando todos los niños, o también estamos yendo al otro extremo. También se están diagnosticando niños que no lo son. Y entonces aquí falta bastante información, tanto en nosotros como los padres, como en los profesionales que se están formando o que tienen experiencia en el tema, ¿no? Entonces hay varios factores que influyen.
María Elena, lo que a veces se hace más difícil de identificar o quizás incluso para los padres es tener la empatía de imaginarnos cómo es el cerebro de un hijo o una hija con hiperactividad, con déficit de atención o incluso con un trastorno dentro del espectro de autismo, que muchos niños que tienen déficit de atención, de hiperactividad, tienen parte de autismo, sea o no diagnosticado. ¿Cómo es el cerebro de un niño con hiperactividad y trastorno de déficit de atención?
Buena pregunta, Coco. Mira, el TDAH es un trastorno que en sí afecta el desarrollo de una región cerebral llamada corteza prefrontal. La corteza prefrontal y diferentes conexiones que tienen. La corteza prefrontal, pues, es esta que está detrás de la frente. Es una región cerebral que se encarga mucho de lo que son las funciones ejecutivas o el tema de autorregulación del comportamiento. Entonces, estudios ya desde el año, la década, digamos, el siglo XXI ha sido el siglo de mayor descubrimiento sobre el trastorno. Y se ha visto, hay una investigación que marcó el hito de conocimiento científico sobre qué pasa en el cerebro de los niños con TDAH en el año 2007. Se identificó, pues, que había un retraso en el desarrollo de esta región cerebral de un 30%. Que esto hace, pues, que los niños tengan un comportamiento más inmaduro, cuestión de regulación de su comportamiento, del control de la atención, que hace, pues, que tengan todas estas dificultades, estos síntomas que nosotros vemos, ¿no? Más que todo, no es que sea un cerebro que, es decir, no hay afectación, no hay nada que tenga que ver con la inteligencia. Son chicos muy inteligentes, son chicos que tienen un desarrollo normal, pero en el tema de autorregulación, de funcionamiento ejecutivo, que son estas habilidades que te permiten tomar conciencia de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, de lo que tú deseas, de las acciones que vas a hacer y de las consecuencias de esas acciones, son esas habilidades que tienen un retraso en la maduración de aproximadamente el 30%. Entonces son chicos que cuando nosotros los vemos, pues son chicos que les cuesta más regularse, que les cuesta tener un comportamiento de acuerdo a su edad. Y entender esto es la parte más difícil de trastorno, tanto para los padres, para los maestros, hasta para la sociedad, que confunden mucho el comportamiento de un chico con problemas de mala crianza o de repente malas influencias o que no se le pone límites, cuando realmente lo que sucede ahí es una dificultad en poder autorregularse de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, explicar todo esto es importante, que los padres conozcamos lo que es el desarrollo infantil, cómo se desarrolla este cerebro y sobre todo este cerebro ejecutivo que permite gobernar, autogobernarnos, mejor dicho, que nos permite autogobernarnos, que es el cerebro donde los chicos con TDAH tienen una dificultad una demora en el desarrollo de este cerebro.
Has mencionado algo muy interesante y quiero hacer una aclaratoria, que ese retraso en madurez no significa que el niño no sea inteligente. Estamos hablando de un área del cerebro, la corteza prefrontal, que está relacionada con nuestra habilidad a ser persistentes, a tener tenacidad, a tomar decisiones. Y esa parte es a la que tú te refieres, que hay una inmadurez. Ahora, dejando esto claro, porque no quiero que los padres que tienen hijos con trastorno vayan a pensar, pues mi hijo quizás no es lo suficientemente inteligente. Y yo creo que estos niños incluso pueden ser más inteligentes. Pero cuando hablas de esa falta de madurez, ¿cómo podríamos confundirla en el comportamiento? ¿Qué tipo de reacciones tienen?
Cuando hablamos de esta, tú lo has explicado muy bien. O sea, no tiene nada que ver con lo que es la inteligencia, con lo que es la capacidad de razonamiento, sino tiene que ver mucho con el tema de cómo autorregulo yo mis emociones, cómo yo controlo mi capacidad de atención, cómo planifico, cómo organizo, cómo paro yo un comportamiento, cómo paro y pienso antes de actuar y me proyecto un poco más en el futuro, ¿no? Estos son lo que hacen las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son habilidades que nos permiten primero parar y pensar antes de actuar, poder proyectarnos en el futuro, ¿no? Determinar cuáles van a ser las consecuencias de mis actos, poder esperar una gratificación postergada, una recompensa, poder controlar mis impulsos, poder medir los peligros que conllevan una acción, poder iniciar tareas y mantenerme en esas tareas hasta poder terminarlas, ser perseverante, ¿no? Manejar mis emociones y expresarlas de una manera adecuada. Son todas estas habilidades que nos permiten, una vez más, autogobernarnos de acuerdo al contexto. Entonces, son estas habilidades las que no vemos cuando observamos a nuestros niños, vemos que tienen una dificultad para todas estas funciones que de repente compañeros de la misma edad ya las tienen. Entonces, depende de la edad, depende de qué etapa del desarrollo estamos hablando, si estamos hablando de niños preescolares, si estamos hablando de niños de primaria, niños de secundaria, en la adolescencia, vamos a ver pues de que ellos tienen un comportamiento un poco más, menos controlado, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a observar qué sucede, que el niño de repente ya, supongamos, a los 6 años en la preescolaridad los comportamientos son muy similares. Por eso es que no se diagnostica en esa edad. Se da un diagnóstico a partir de los 6, 7 años, ¿no? Para confirmar un diagnóstico de TDAH. Porque a partir de los 6 años ya los niños tienen cierto control de impulsos. ¿Qué quiere decir? Que va a poder de repente mantener una fila, mantenerse sentado en una clase o mantenerse sentado cuando tiene que estarlo, ¿no? Ya a los 6 años se logra ir, hay indicios de esa capacidad. Pero de repente mi niño tiene 6, 7 años y la maestra me dice de que no puede permanecer sentado más de 5 minutos, se para, interrumpe, habla. Son ese tipo de comportamientos que van a llamarnos la atención. Pero si son frecuentes, y aquí hay 3 cosas importantes, ¿no? Porque todos tenemos este comportamiento y todos los niños lo tienen. Pero ¿cuándo nos va a llamar la atención? Cuando este comportamiento es frecuente, pasa muy seguido, es muy intenso, y empieza a afectar la vida de mi niño, empieza a afectar la vida, la convivencia, ¿no? Mi niño no responde a esas demandas tanto escolares, demandas de la casa, demandas sociales. Entonces, cuando vemos eso, es que nos llama la atención y sería importante hacer una evaluación.
Cuando estamos hablando de esa maduración de la corteza prefrontal, quiero preguntarte, ¿tú has visto una relación con niños que tienen trastorno de déficit de atención y que mojan la cama, que tienen esa madurez donde el niño aprende a no hacerse pipí en la cama, no se puede controlar?
Qué buena pregunta. Hay una relación, porque la enuresis es también tiene un componente genético y un componente de inmadurez. Y sí, hay chicos que, digamos, la enuresis, vamos a hablar, es más frecuente o la prevalencia es mayor en chicos que tienen un diagnóstico de TDAH. Así que sí, hay cierta relación tanto del aspecto genético como el aspecto de evolución. Tiene que ver mucho con la maduración de ese cerebro, ¿no?
Y hay un momento, porque no conocemos, vaya, yo no conozco adultos de 20 años que se orinan en la cama, pero sí he tenido pacientes, niños, particularmente varones, dentro de la edad adolescente, entrando en la adolescencia, 12, 13, 14 años, que todavía se orinaban en la cama. ¿Y es eso porque esa relación corteza prefrontal, mensajería de que tienes que ir al baño, no está conectada, duermen demasiado profundo? Y es una pregunta a 2 partes. ¿En qué momento de ese proceso de madurez tú has visto que generalmente ya se madura lo suficiente como para decir, tengo que levantarme y ir al baño?
Es que varía de acuerdo a la persona, es muy individual. Hay un promedio que da pues justo cuando están en la preadolescencia, adolescencia, que puede ya manejarlo, tener ese control, ¿no? Pero varía también del acompañamiento que se hace, de cómo los padres o cómo el entorno responde frente a esa situación, ¿no? La idea es que tratar de comprender al niño y darle ese soporte también emocional, porque si no hay ese soporte emocional, esto se complica y de repente viene ampliándose, postergándose más, ¿no? Nosotros sabemos que la etapa o todo lo que es el desarrollo tanto infantil, ¿qué cosa interviene? No solo todo es biológico, genético, sino el entorno, ¿no? Lo que sucede alrededor también interviene mucho en este proceso de maduración, de construcción de sinapsis y todo esto. Entonces, tanto tiene que ver la genética como la epigenética o el entorno, el ambiente, cómo interviene. Entonces, esto varía mucho. Pero sí es cierto, llega un momento en que maduran y que se ve de que ya logra haber cierto control, ¿no? Entonces, no podríamos números ni edades, porque esto es muy individual.
No todos los probióticos son iguales. Los probióticos son microorganismos que pueden mejorar tu salud cuando los consumimos en nuestra forma activa. Lo que muchos ignoran es que la mayoría de probióticos no tienen la potencia que la etiqueta menciona. Los probióticos son extremadamente delicados, son muy sensibles no al calor sino al oxígeno. Por eso nosotros utilizamos una maquinaria especializada para minimizar el roce para que tus bacterias puedan llegar a ti sin ninguna pérdida.
Fabricamos en lotes pequeños y envasamos en recipientes altamente herméticos con paredes que absorben oxígeno para mantener la potencia. Visita vitatienda.com para conseguir tus probióticos. Entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
En cuanto al TDAH, ese trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿tú has notado que ese trastorno a veces viene acompañado del espectro de autismo? ¿Tienes pacientes que caen en ese espectro o no necesariamente?
Mira, es cierto que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y el TEA también, ¿no? El trastorno del espectro autista, y pueden venir asociados. Es más frecuente que un trastorno del espectro autista tenga asociado un TDAH que un TDAH tenga asociado un autismo. No trabajo mucho con chicos que tengan el trastorno del espectro autista. Sí he tenido experiencia de ver chicos con TDAH asociado a un TEA leve de grado 1, es decir, que tienen comunicación, puedan relacionarse y todo esto. He tenido la oportunidad de trabajar con algunas familias en este campo, pero con chicos que tienen un TEA leve y que en cierta forma son funcionales, ¿no? Mi programa puede ayudar. ¿Qué es lo que se ha visto cuando hay relación de, o cuando los dos trastornos están asociados? Es más que todo la respuesta al tratamiento farmacológico. Cuando hay un TEA asociado, la respuesta al tratamiento farmacológico suele ser menos efectivo que cuando hay un TDAH simple, ¿no? Es lo que yo podría referirte. No he trabajado mucho con el TEA, pero es la experiencia que tengo con algunas familias que han tenido, sí. Los trastornos pueden venir asociados, sí pueden venir asociados.
¿Cuál es el error más grande que como padres cometemos si vemos comportamiento inadecuado de un niño con déficit de atención?
Mira, uno de los errores más grandes es no comprender ese comportamiento como un tema de inmadurez y empezar a creer que el niño lo hace por voluntad, que el niño decide comportarse de esa manera, que el niño decide, pensamos mucho que el niño está tomando la decisión de no prestar atención, de no querer hacer las tareas, de no querer mantenerse sentado. Y entonces empezamos a criticar, empezamos a dar mensajes emocionales que pueden lastimar la autoestima del niño. Empezamos a castigar, a poner consecuencias y a tener muchos conflictos, porque sabemos que a los niños les cuesta regularse, les cuesta controlarse. Y al dejar, digamos, al no entender esto, pues continuamente estamos llamando la atención y es una interacción negativa la mayor parte del tiempo. Y si tenemos una interacción negativa, hay que pensar que cada interacción que tenemos con nuestros hijos pues está educando y más que todo está educando en emociones. Entonces vamos educando emociones, vamos formando emociones y ahí tenemos que pensar qué tipo de emociones estamos creando en nuestros hijos, ¿no? Los aprendizajes emocionales son aprendizajes indelebles, son aprendizajes que no se, digamos, se aprenden inconscientemente y no se olvidan fácilmente. Entonces ahí vienen después los problemas que pueden terminar derivándose en un trastorno de conducta oposicionista desafiante.
Tuve a un invitado aquí, el doctor Tofi Sasson. Estuvimos hablando específicamente del trastorno oposicionista desafiante. ¿Cómo el error, porque quiero concentrarme aquí en qué podemos hacer los padres, cómo el error de una mamá o un papá en su rol de director o directora de este crecimiento emocional puede cometer esos errores que crean, pasan de tener un niño con hiperactividad a ser un niño desafiante, que es bastante más complejo? ¿Qué errores estamos haciendo?
Es el estilo de crianza que tenemos, ¿no? Uno, primero, se sabe, o por lo menos el trastorno negativista desafiante se lo considera como un trastorno bidimensional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un trastorno bidimensional? O sea, los factores son bidimensionales. Una dimensión es el tema, es decir, se produce por la desregulación emocional del TDAH. esto es una característica del TDAH. Sabemos que el TDAH pues tiene origen genético y los niños, una de los síntomas del TDAH es la desregulación emocional, la marcada desregulación emocional. O sea, son chicos que se frustran fácilmente y cuando se frustran pues estallan, contestan mal, reaccionan, tienen este tipo de reacciones fuertes. Esos son los síntomas, digamos, la irritabilidad, el enfado, la angustia, ¿no? La frustración, son síntomas de la desregulación emocional. Y la otra parte, la otra dimensión del trastorno negativista desafiante es el conflicto social. Cómo ese entorno, y en este caso los padres, responden a esa desregulación emocional. Cuando no entendemos, los padres pues solemos responder muchas veces también irritándonos, desregulándonos, ¿no? Y no ayudando más bien al niño a que se regule y entramos en conflicto. Entramos de repente en un estilo de crianza que es inconsistente, porque a veces depende también de cómo nos encuentra emocionalmente esa desregulación, ¿no? Podemos contestar de una manera amenazando, criticando, estableciendo consecuencias, y de repente en otro momento que puede estar que esté tranquilo, esté calmado, no reacciono frente a esa desregulación o trato de consolar o trato de calmar, y entonces entro en un estilo de crianza inconsistente, ambivalente, poco coherente. Y cuando yo tengo un estilo de crianza de este tipo es cuando voy a estar construyendo esta evolución, ¿no? El trastorno negativista desafiante, porque el niño empieza pues a crear, digamos, a enfrentarse, a desafiar cuando tú tratas de corregir. Y este tipo de crianza empieza a generar conflictos. Sabemos que los comportamientos de los chicos con TDAH, pues en la mayoría tú peleas con él, tus batallas son porque cuando se levanta, cuando se tiene que lavar los dientes, cuando tiene que, las cosas cotidianas simples, ¿no? Y las cosas cotidianas simples entrarían a ser un conflicto, una batalla continua. Y este tipo de interacciones diarias pues van generando este tipo de aprendizaje de cómo voy a responder y van terminando, se convierte en un trastorno negativista desafiante. Es por eso que es importante que los padres nos formemos en lo que es la parentalidad positiva o lo que es la crianza positiva o tener herramientas de crianza asertiva para poder responder y manejar este tipo de comportamientos de tal manera que no evolucione a un trastorno negativista desafiante. Se ha visto que los niños que son diagnosticados con TDAH, que no hay una intervención, digamos, con las familias, con los padres, terminan desarrollando un TND a los 2 o 3 años después de haber sido diagnosticados con TDAH. ¿Por qué? Porque no hubo este entrenamiento, esta formación de los padres, ¿no? Es el trastorno comórbido más frecuente en el TDAH, entre el 60-65% de chicos o de familias que tienen niños con TDAH terminan desarrollando este trastorno, esta complicación, porque vamos a hablar, es una complicación del TDAH.
Los padres que tienen hijos con o hijas, generalmente ese trastorno afecta más a varones, al parecer, ¿verdad?, que a mujeres.
Sí, es lo que dicen las estadísticas, porque es más visible en los hombres por la hiperactividad. En las mujeres pasa desapercibido, porque es más frecuente el subtipo inatento en las mujeres y a veces logran superar las dificultades durante la infancia, la escolaridad y terminan siendo diagnosticadas ya cuando son jóvenes y ahí descubren muchas cosas, ¿no? Pero se ve que la prevalencia va por ahí.
¿Cómo podemos ayudar a que esos niños, porque es muy interesante cómo estás desarrollando el tema, tenemos ese 30% de atraso en la madurez de la corteza prefrontal? Y ojo que cuando hablamos de niños, un 30% es mucho, porque si un niño de 10 años esperamos el comportamiento de 10 años, 30% menos lo pone a 7 años. Ahora este niño va a estar comportándose con acciones que quizás no se identificarían con la madurez de su edad. Principalmente en cuanto al tema del autocontrol, ¿cómo podemos ayudar a que esos niños o niñas aprendan a tener ese autocontrol sin echar mano de las amenazas, de las disciplinas o de otro tipo de ejecuciones que a la larga puedan empeorar?
Sí, mira, lo que acabas de preguntar es generalmente la primera inquietud, el primer malestar por la que los padres buscan ayuda. ¿Qué puedo hacer para controlar a mi hijo? ¿No? Y cuando llega a mis talleres, lo primero me dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago para poder controlarlo, para poder manejarlo? Eso no se aprende de la noche a la mañana, es uno. Es un proceso el poder primero comprender qué cosa está pasando en tu familia. Porque yo podría aquí darte varios consejos y varias pautas, pero aplicándolas no va a funcionar. Porque primero las familias tienen que empezar a conocer cómo funciona. Y los padres lo primero que tienen que hacer es identificar qué es lo que están haciendo que no está ayudando. ¿Cómo funciona mi familia? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo, digamos, doy indicaciones? ¿Cómo yo manejo el día a día a mi hijo? ¿No? ¿Cómo es mi vínculo? ¿Cómo es mi relación con él? ¿Cómo me comunico? ¿Qué momentos de juego tengo? ¿Qué tiempos? ¿Cómo presto atención? Es decir, son varios factores. Entonces, para nosotros tener estrategias o para poder empezar a cambiar nuestra interacción diaria, es todo un proceso. Y es un proceso que comienza primero con el autoconocimiento, con el conocimiento de cómo funciona mi familia, cómo es mi estilo de crianza. Una vez que tenemos este conocimiento y que identificamos nuestras trampas parentales, empezamos primero a trabajar la relación y la comunicación, ¿no? El tipo de vínculo, el tipo de relación que tengo con mis hijos, el tipo de, digamos, de conversaciones, de temas, cómo demuestro afecto, empezamos a trabajar esos temas y después vamos a ir a ver cómo enseñar yo a mi hijo habilidades. Y la primera estrategia para enseñar habilidades, y cuando hablamos de habilidades estamos hablando de habilidades sociales, habilidades emocionales, cómo resolver problemas, cómo ser independiente, cómo ser autónomo. ¿Cómo voy a enseñar esto a mi hijo? La primera estrategia, la más importante, es ser modelo. Entonces ahí viene cómo yo regulo mis emociones, cómo yo controlo mis actos impulsivos, ¿no? ¿Cómo controlo mis impulsos? ¿Cómo resuelvo yo los problemas? Porque eso es lo que está viendo tu hijo. Entonces, es lo más importante y es la primera estrategia que generalmente le digo a los padres para que empiecen a conocerse, porque de otra manera no vamos a poder enseñar a nuestros hijos si es que no comenzamos por nosotros mismos.
¿Has visto una asociación con falta de autoestima en estos niños que sufren de trastornos de déficit de atención?
Sí, la falta de autoestima, digamos, es una de las consecuencias frecuentes también en el tema del TDAH, por lo que ya hemos comentado, ¿no? Estos comportamientos que son difíciles, que continuamente pues, el entorno está criticando, estamos, digamos, dando atribuciones, ¿no? A nuestros hijos. Y esas atribuciones a veces ni siquiera directamente a ellos, sino que lo pueden escuchar porque lo comentamos con la familia y decimos, ay, ya no sé qué hacer con este chico, que es difícil, que me contesta así, y el chico está escuchando, ¿no? Y empezamos a hacer atribuciones. De repente a él, ¿cuántas veces tengo que repetirte las cosas? Mira que otra vez vuelves a cometer el mismo error. Y son los mensajes emocionales que sin querer empezamos a transmitir y esto va formando una imagen al niño de sí mismo, ¿no? Y entonces empieza, y no solo sucede en casa, sino también va a la escuela, y en la escuela escucha lo mismo, y también escucha lo mismo de los amigos. Y entonces estos continuos comentarios son mensajes emocionales que van construyendo la autoestima del niño. Y definitivamente pues hay una asociación. Es una de las dificultades, es una de las repercusiones que hacen estos síntomas del TDAH, ¿no? Los síntomas del TDAH, las repercusiones que tenemos que ver es dentro de la vida escolar, dentro de lo que es su autoestima, sus relaciones sociales, su calidad de vida. Son los síntomas los que cómo repercuten lo que va a causar problemas al final en el TDAH.
María Elena, ¿cuál sería la manera saludable de comunicarle a nuestro hijo con déficit de atención o con hiperactividad, que quizás no se concentra y le dices, mira, es hora de ir a la escuela, en 5 minutos nos vamos? Y ahí echa un berrinche, que no quiero ir al cole, que en 5 minutos no, que quiero ver la tele, que quiero hacer esto, y no hay manera de que el niño se meta en el automóvil y lo puedas llevar al coche. ¿Cuál sería la reacción saludable para ese niño o cómo pueden los padres quizás ayudarle?
Bueno, cuando tenemos este tema, el niño ya está frustrado, está emocionalmente secuestrado, ¿no? Porque la idea es primero evitar esta situación. Entonces, tú conoces a tu hijo, tú sabes qué dificultades tiene de repente para las transiciones, identificas esas situaciones, lo primero sería prevenir, yo ya conozco esta situación, entonces voy a anticipar antes, voy a prepararlo antes para esta transición. Pero supongamos que no pasó, que hice todo esto y mi niño termina igual alterándose, secuestrándose emocionalmente y frustrándose. Cuando un niño está frustrado, cuando está emocionalmente alterado, la mejor intervención por parte de los padres es llevarlo a la calma. En ese momento, lo único que nosotros tenemos que hacer es entender a mi niño por qué está emocionalmente alterado, entender que esto se debe a su desregulación emocional, acercarme a él. No, en ese momento, lo único que él necesita es un padre calmado, un padre o una madre calmada, que esté conectando con el niño, que en ese momento pueda decirle, entiendo que estás muy enojado, vamos a calmarnos para buscar una solución. Y simplemente acompañarlo en ese proceso sin decir palabra alguna, sin criticar, sin dar explicaciones, sin dar consejos, sin consolarlo, simplemente ayudándolo a que tome conciencia de esa emoción. Una vez que toma conciencia de esa emoción y se ha calmado, recién, bueno, ahora que te has calmado, ya podemos de repente continuar con esto, vamos a solucionar, a ver, tienes que ir al colegio, cómo podemos hacerlo, dirigirlo a través de la acción. Si no se ha calmado, pues seguir dándole el tiempo hasta que se calme. Y ahí es donde los padres pues tenemos que ir preparándonos porque van a haber situaciones donde de repente yo también estoy apurado. Y cuando pasan estas situaciones son más frecuentes cuando los padres estamos apurados contra el tiempo, no nos hemos planificado bien y queremos que el niño responda ya. Son cuando suceden estas situaciones, ¿no? Entonces, todo este tema, y definitivamente al final, lo que podríamos haber manejado antes, terminamos demorándolo más porque no nos hemos preparado anticipadamente. Y ya pues, en ese momento también igualito, vamos a perder el tiempo porque tenemos que ayudar al niño. Ese es cómo tenemos que trabajar, ¿no?
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Crees que los niños con TDA son niños espejo? Me explico. En el momento en el que los padres están, el niño está desregulado, los padres reaccionan tal cual tú lo estabas describiendo y el niño se convierte en ese espejo donde ahora si el niño estaba desregulado al ver al papá o la mamá fuera de lugar, ese niño ahora entra en un trance. Yo le llamo eso el trance emocional. Y de ahí ahora sí que estamos en otro nivel. ¿Son los niños con TDA niños espejo?
Yo creo que todos los niños son niños espejo, ¿no? Todo, y no solo los niños, o sea, hasta los mismos adultos. Cuando una persona está desregulada y si la otra persona también contesta con desregulación, con irritabilidad, con descontrol, pues uno de los dos tiene que poner el freno, uno de los dos tiene que parar para que todo pare, ¿no? Todos tenemos esto tiene que ver mucho con las neuronas espejo también, ¿no? Entonces, definitivamente, si tú quieres calmar a un niño, tienes que ser modelo de calma. Si tú quieres regular a alguien, tienes que ser modelo de regulación. Así que sí, lo que tú dices, y son niños espejo, pues sí, pero yo creo que en todo sentido todos somos en algún momento espejo de la otra persona.
Pero niños, yo creo que en niños con TDA quizás puede ser un poquito más dramático porque hay niños, o sea, yo veo papás que el papá o la mamá se enfadan y el niño se queda como con miedo. No estamos hablando de otros traumas emocionales que vaya a desarrollar en el futuro, pero ese niño dice, bueno, pues sí, es hora de irme al colegio, vamos. Pero ese niño con TDA, que muchas veces, como tú dices, mencionaste que el 60% acaba desarrollando ese trastorno desafiante. Entonces, a ver, muchas veces yo creo que hay niños que están borderline, o sea, que tienen TDA, pero que están empezando a ser desafiantes, y ahora los papás, porque tienen que ir a trabajar, porque como tú dices, no se planeó bien, se enfadan y quizás el hermanito o la hermanita que no tiene ese problema obedece y se va al coche tranquilito, y ahí se arma un, en Puerto Rico le dicen un revolú, y el niño entra en un trance, y ahí eso, hasta que los papás no se calman, no termina. Por eso lo preguntaba, porque lo he visto en algunos niños.
Claro, y ¿sabes por qué? Es por lo que estás comentando, es justo por lo que comentamos antes. O sea, los niños con TDAH son más emocionalmente desregulados por tema de genética. Ellos suelen perder o entrar en ese ciclo, digamos, de desregulación mucho más rápido. Se disparan mucho más rápido, esas descargas químicas que tienen con tema de las emociones se disparan mucho más rápido, muy rápido y muy alto. Y volver a la calma demoran más. Entonces, sí. So, y aparte de eso, agregamos otro ingrediente, que sabemos que el TDAH tiene una alta heredabilidad, ¿no es cierto? 80, 90% es heredable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente también ese padre o madre puede tener un TDAH. Y si tiene TDAH, pues también se desregula más fácilmente y pierde el control más fácilmente, y entonces ahí viene el ciclo, ¿no? Se desregula el niño, se desregula la madre o el padre, se dispara, ninguno cede, entonces empieza el ciclo este y termina complicándose más. Y los padres, pues, que tenemos TDAH, solemos desregularnos o ser menos pacientes, ser más impulsivos a la hora de reaccionar, y esto, pues, ocasiona más problemas, ¿no? Entonces, cuando hay un papá o una mamá con TDAH, suele también ser más, aumentar más el riesgo de tener este tipo de complicaciones. Pues a los padres que tenemos TDAH debemos tratarnos, debemos entrar también en un proceso de tratamiento, tanto si corresponde farmacológico, terapéutico, y debemos trabajar mucho el tema de las emociones. Ahorita se prioriza mucho el trabajo de las emociones, tanto en los niños como en los padres o en todas las personas que tienen TDAH, porque eso es lo que al final marca la evolución y la calidad de vida.
Claro, porque en el futuro, como adultos, nosotros somos lo que hemos ido acumulando durante la niñez. Y ese es un tema que es tan bonito, porque es triste ver adultos infelices. Y muchas veces los padres, yo siempre digo, mira, yo sé que mis hijos van a tener traumas. No, por lo mejor que hagas, aunque seas una persona muy informada, intentes ser la mamá perfecta, el papá perfecto, tengas la relación perfecta, que los niños no tienen, no hay drama en el hogar, todos los hijos van a tener algún trauma, siempre. Porque hemos hecho algo que ellos lo interpretaron diferente. Yo creo que de ahí lo más importante es que el día que esos hijos, como tú bien dices, hablen de sus emociones y digan, mamá, papá, esto que hiciste me afectó muchísimo, que la mamá o el papá en ese caso digan, oye, mira, pues no me acuerdo de esa situación, o sí me acuerdo, siento mucho lo que te hice, ¿qué podemos hacer para seguir adelante? Versus las generaciones anteriores, le decías a un papá o una mamá, oye, mira, hiciste esto, y el papá y la mamá decía, yo no hice nada, yo fui la mejor madre. Y hay esa que eso ocurre. Pero cuando tenemos claro desde ahora que hagamos, por muy bien que lo hagamos, siempre va a haber algo negativo que hemos hecho que sin darnos cuenta va a crear un trauma, mayor o menor, esperemos que sea menor. Pero ahí tenemos que estar preparados. Ahora, volviendo a esos niños y esos padres de esos niños con esos déficits de atención, con hiperactividad, ¿has visto que la alimentación afecte a ese comportamiento? ¿Puede la alimentación mejorar, con un cambio de alimentación, mejorar la percepción de esos niños, estar más tranquilos?
Definitivamente la alimentación complementa el tratamiento, ¿no? Tanto la alimentación, el sueño, el ejercicio, son aspectos que van a mejorar mucho el desarrollo, la evolución de lo que es el TDAH, ¿no? El tratamiento del TDAH se considera como un tratamiento multimodal. ¿Qué quiere decir un tratamiento multimodal? Tiene tres pilares, o sea, lo que nos ha demostrado las investigaciones a lo largo de estos años, nos ha mostrado de que el mejor tratamiento para el TDAH uno es, uno de los pilares es la, el tratamiento farmacológico, el entrenamiento de padres y maestros, las terapias en caso de trastornos asociados, y todo esto tiene que ir complementado con una alimentación balanceada, ¿no? Equilibrada, con una higiene del sueño y con ejercicio regular. Entonces, sí, la alimentación tiene que ver. En todo tema de salud, una buena alimentación definitivamente va a haber una mejor evolución. Se han hecho estudios, diferentes estudios con temas de nutrición en el TDAH. No hay dietas para el TDAH, no hay dietas específicas, especiales. Lo único que se recomienda es una dieta equilibrada y balanceada, rica en proteínas. ¿Proteínas por qué? Porque las proteínas son las que te proporcionan los aminoácidos para la síntesis de los neurotransmisores, que también hay disfunción en el TDAH, ¿no? Dopamina, noradrenalina. Una dieta equilibrada, como te digo, con proteínas, con legumbres, cereales, frutas, verduras, es lo que se recomienda, definitivamente, ¿no? No causa TDAH, pueden O sea, una mala nutrición no va a causar un TDAH, eso tengámoslo claro también, ¿no? Pero sí influye, definitivamente.
Y yo añadiría que lo puede empeorar. O sea, un niño que ya tiene esa desregulación, esa falta de madurez en la corteza prefrontal, si la alimentación es una alimentación de comida envasada, de comida rápida, comida chatarra, que tristemente, a veces por necesidad, es lo que hay. Hoy en día vivimos en una sociedad donde los papás trabajan, las mamás trabajan, a veces no hay tiempo de cocinar y uno tiene que echar mano de algo rápido y generalmente eso rápido no es óptimo para niños con cualquier problema de salud o un problema emocional o un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad. Te quería preguntar, aparte de las proteínas, de la alimentación correcta, has hablado del sueño. ¿Por qué es el sueño tan importante para los niños? Y yo creo que, mira, ese es un tema que he entrevistado a muchos expertos y expertas sobre el sueño. Soy fanatiquísima del sueño en los niños. ¿Por qué es tan importante?
Porque el sueño es una etapa donde se consolidan nuestros aprendizajes. El dormir, primero de que nuestro cuerpo regenera, ¿no?, todos sus tejidos, pero también el dormir ayuda a construir los aprendizajes. Es la etapa de consolidación de todos los aprendizajes. Y cuando hablamos de aprendizaje, no estamos hablando solo de aprendizaje académico, sino aprendizaje tanto social, emocional, de vida, todo esto. Entonces, por eso es que dormir disminuye también el estrés, ¿no? Dormir es importante para todo ser humano y sobre todo para los niños. ¿Por qué? Porque su cerebro está en construcción. Es la etapa donde más se desarrolla el cerebro, donde está haciendo sinapsis y los aprendizajes pues son construcción de estas redes neuronales, ¿no? Los niños necesitan dormir el tiempo suficiente porque están aprendiendo, están consolidando sus aprendizajes. Y cuando no hay un buen sueño, pues empiezan a liberarse también estas hormonas del estrés, ¿no? Que pueden pues afectar todo el tema del desarrollo del niño.
Y eso tiene que empezar, en mi opinión, desde el nacimiento, porque a veces, debido a que la mamá o el papá, quien sea que está atendiendo al niño o una persona que está en casa, muchas veces esos niños o están llevados a todas partes, me lo llevo a la tienda, me lo llevo al cine, me lo llevo, y ese niño está agotadísimo, la niña, bueno, que necesita dormir, y ese niño no puede dormir, duerme media horita en el coche cuando está llegando a la tienda, lo sacan, lo ponen en el carrito, se duerme otros 10 minutos, se vuelve a despertar. Eso, si nos están escuchando y tienen bebés o quieren que esos bebés, aún si tienen una predisposición a desarrollar TDAH, tengan también una predisposición a poder llevarlo mejor, por favor, dejen que los niños duerman, déjenlos dormir. Yo en eso siempre he sido, mis hijos han estado en casa y yo los ponía a dormir dos siestas hasta que tenían como 6 años y siestas largas. Pero la regeneración cerebral, como estabas mencionando, el que ellos puedan recordar, aprender, está muy relacionado con el sueño. Y tristemente vivimos en una sociedad donde tenemos tanta prisa que no nos acordamos que cuando nosotros éramos niños quizás dormíamos mucho más. Nuestras mamás nos dejaban siesta por la mañana, siesta por la tarde, hasta que son más grandes. Pregunta, esperanza para los padres con niños en este ámbito? ¿Se convierten en adultos? ¿Se pueden convertir en adultos independientes, saludables, hasta el punto que quizás nadie podría identificar que ellos quizás en un pasado habían sufrido un trastorno?
Sí, totalmente. Totalmente. Pueden llegar a ser un adulto independiente, autónomo, exitoso. Hay muchas historias de adultos muy exitosos con TDAH, ¿no? El tema, el punto clave es ese acompañamiento. Ese acompañamiento que damos desde la familia. Por eso es que yo promuevo mucho este tema de la parentalidad positiva. Creo que es uno de los factores el más importante, el pilar más importante en lo que es el tratamiento. Poder entender, comprender y acompañar. Demoran, pero sí, llegan a ser adultos muy exitosos, adultos independientes, adultos que logran, cuando encuentran, digamos, esa pasión, cuando encuentran eso que los motiva, pues se disparan y llegan muy lejos, mucho más rápido a veces que muchas otras personas, ¿no? Entonces, encontrar ese talento, cultivarlo, acompañarlos. No hay nada que los pueda detener siempre y cuando la familia, los padres, el entorno, las historias que han demostrado de adultos exitosos con TDAH, ¿qué es lo que han visto en la historia de cada uno de estos adultos? Es que siempre ha habido un adulto, ya sea papá, mamá o cualquier otro, que ha sido significativo en la vida de ese niño, que siempre confió en él, creyó en él y estuvo ahí para darle el apoyo y el aliento necesario para seguir adelante. Entonces, es ahí donde están esos, digamos, esos adultos que han llegado a ser exitosos a lo largo de la vida que han tenido TDAH. No voy a decir esperanza, sino que con conocimiento, o sea, las dos cosas que van a ayudar a salir adelante a ese niño, a ese adolescente, es conocimiento y amor. Son los dos ingredientes, las dos variables que debemos tener o cultivar los padres para poder acompañar a nuestros hijos. Nosotros somos los expertos a nuestros hijos y los vamos a llevar al éxito. Va a demorar, es un camino largo, porque tampoco quiero decirles que no va a ser sencillo, es un camino largo, pero se llega. Se llega con mucho amor y con ciencia.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Hablaste sobre ese parentesco positivo, el tener esa positividad. Dame ejemplos de qué sería una situación donde tenemos padres que tienen ese desarrollo positivo en el comportamiento de ellos para sus hijos y familias que quizás no lo tienen.
Cuando un padre que tiene esta mirada positiva, o sea, quejarse de una parentalidad positiva, es un padre que conoce qué está sucediendo con su hijo y que se enfoca más en las acciones positivas, presta más atención a los aspectos positivos, al esfuerzo que tiene su hijo y lo alienta cada vez que de repente no logra algo, ¿no? Es un padre que está alentando, que está ahí, que soporta, que por ejemplo, ¿no? Falló un examen y le dice, bueno, hijo, lo volvemos a intentar. ¿Qué cosa tendríamos que cambiar para volverlo a intentar, ¿no? Mientras que un padre que no es positivo diría, pero bueno, fallaste porque no hiciste esto, no hiciste lo otro, que mira, que es decir, nos enfocamos en los aspectos negativos. Entonces, como son chicos que tienen estos síntomas, ¿no? Son desatentos, son distraídos, son inquietos, son chicos que continuamente a veces están cometiendo errores. La idea es ayudarlos a alentarlos a que se comete un error, pero el error es un aprendizaje. Entonces, mostrarles los errores como aprendizaje. ¿Para qué? Para que sigan construyendo. Construye una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de que esforzándome y en el tiempo yo voy a lograr esto. Un padre que no es positivo, que no construye esta mentalidad de crecimiento, se enfoca mucho en el resultado, en que no lo logró, entonces eres, haces las cosas mal y no valora todo el trabajo y todo el esfuerzo que hace un niño que tiene esta condición, porque definitivamente a ellos les demanda mucho más esfuerzo conseguir muchos logros que a otros niños quizás no le tome mucho tiempo, ¿no? Entonces, un padre positivo es aquel que está al lado, valorando el esfuerzo que hace tu niño, alentando, dando siempre apoyo, y está ahí también disponible para cuando el niño cae, simplemente alentarlo para volverse a levantar.
Sí, y yo creo que ahí incluso el aplaudir los pequeños progresos, cuando un niño que tiene esas dificultades TDA o que ya ha desarrollado el trastorno desafiante o posicionista desafiante, es cuando se está trabajando con este niño y hay un pequeño progreso que no, a los ojos de un papá que tiene hijos normales eso no es nada, pero a los ojos de un padre o una madre que tenga un hijo con esa condición, eso se tiene que aplaudir y se tiene que hacer, yo digo, como una gran fiesta, y ahí decirle a ese niño, y tú dime, porque tú eres la experta, pero yo, en mi teoría, yo le diría a ese niño, mira, sé que eso no es fácil, pero wow, tú lo has hecho tan bien, estoy muy orgullosa de ti. Sería eso una conversación que hace que la autoestima de ese niño suba y pueda querer llegar al siguiente nivel.
Claro, los elogios, el rescatar lo que ellos hacen, ¿no? A mí me gusta siempre más bien utilizar el gracias, aprecio y confío en ti, ¿no? Eso construye mucho la autoestima del niño cuando agradeces lo que él hizo, ¿no? O cuando describes, dices, he notado que te has esforzado, se ve que lo estás haciendo bien y confío en que lo lograrás, ¿no? Transmitirle bastante esa confianza de que sienta que con su esfuerzo, con el trabajo continuo, va a llegar a donde quiere. Y darle también la opción de que, porque a veces ellos se frustran mucho, no logran cumplir las cosas como quieren. Y decirle, darle el aliento de que, bueno, no fue ahora, pero lo podemos intentar y lo podemos intentar mil veces y lo vamos a lograr. Entonces, y estar ahí. Y otra cosa importante que para poder ayudarlos es la forma, porque puedes utilizar las palabras maravillosas, pero la idea es ser sincero a la hora que lo haces. Porque a veces puedes usar palabras muy lindas, pero tu gesto, tu sentir no es el auténtico y el niño también lo siente. Entonces, ahí hay que trabajar bastante el cómo transmitimos también este apoyo, este aliento al niño, ¿no? Desde el corazón. Y eso también, pues, los padres tenemos que trabajarlo con el conocimiento. Cuando tú llegas a conocer a tu hijo, a identificar sus fortalezas, sus debilidades, a tener expectativas realistas y la aceptación, es lo que realmente a ti como padre te da calma y empiezas a acompañar desde aquí y no solo desde la parte racional, ¿no? A mí me han dicho que tengo que decir esto y que tengo que acompañar, pero si no lo sientes también no ayuda. Y es todo un cambio, es todo un tema de transformación como padre o como madre.
Y no es lo que dices, sino cómo lo dices y cómo lo sientes. María Elena Huamán, ha sido un honor tenerte en el programa. De verdad que nos has dado una clase magistral, hemos aprendido muchísimo sobre cómo podemos lidiar, no solo como padres, pero también quién no tiene amistades que tienen hijos con ese trastorno y a veces no somos lo suficiente pacientes con esos niños o somos críticos, madre mía, pero qué padres, ¿cómo puede ser que ese niño se comporte así? Y eso realmente es muy desalentador para los padres que están trabajando arduamente para mejorar el comportamiento. María Elena, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Haces consultas en línea? ¿Dónde estás localizada? Cuéntanos.
Mira, yo me conecto desde Lima a Perú. Tengo una cuenta en Instagram que es padrespositivos-tdh. Mi página web también, padrespositivos.com. Doy talleres para padres de niños con TDAH. Me interesa mucho el TDAH infantil, como ya hemos hablado, porque es ahí la edad importante donde los padres tenemos que intervenir para evitar las complicaciones, ¿no? Doy talleres para padres online en vivo con la metodología Triple P, es la metodología con la que yo trabajo, de parentalidad positiva, Y bueno, me encuentran ahí en Instagram, me encuentran en Facebook, también estoy en padrespositivos.tdh. Y prácticamente los talleres me contactan más por Instagram para poder coordinar, para poder participar de estos talleres. Son 7 sesiones grupales. Y es bonita esta experiencia porque encontramos familias de muchas partes del mundo ahorita que se conectan, que viven lo mismo. Y el encontrar que no solo eres tú, sino que somos muchas familias que estamos teniendo los mismos desafíos, realmente es un aprendizaje muy enriquecedor, ¿no? Entre todos nos ayudamos y, bueno, las estrategias que les comparto desde mi experiencia, tanto profesional como personal, salen más fortalecidos y confiando en que lo que están haciendo está bien. Porque eso es lo que necesitamos, padres que tenemos hijos con TDAH, es que nos digan que no somos malos padres, ¿no? Que estamos haciendo lo mejor de nosotros y que lo estamos haciendo bien.
Y yo creo que ese es el desafío más grande, ¿verdad? Que todos los padres y madres queremos ser buenos padres y cuando hay una situación que se te va de las manos, pues no sabes cómo manejarla. Así que espero que hayamos podido ayudar a millones de personas que van a escuchar este podcast alrededor del mundo, que puedan hacer un acercamiento a tus cursos, a tus clases online y que sepan que sí hay herramientas, que su hijo o su hija no está roto y que con esas estrategias van a poder tener éxito. María Elena Huamán, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Un placer.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.